Las voces de Ana Lidia Flores, Lía Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Hola, muy buenos días. Nos da mucho gusto saludarlo esta mañana de lunes. Lunes ya en horario de verano, que no sé si a ustedes les gusta o no les gusta. Ayer hubo toda una discusión en Twitter y en otras redes sociales sobre el tema. Pero bueno, ya estamos con este horario. Y para platicar sobre temas interesantes, sobre todo aquello que tiene que ver con educación. Pues nos da mucho gusto que ya nos acompaña Claudia Magallanes. Clau, bienvenida.
Gracias, Lilia. Muy gracias a todos. Pues es un placer estar de regreso aquí en este espacio, en esta mesa de trabajo.
Bueno, y hoy vamos a platicar un poquito después con la doctora Celine Armenta. Celine, gracias.
Lilia, Claudia, muy buenos días.
Bueno, y antes de pasar a la conversación y a lo que hemos preparado, le agradecemos a Carla Ruiz Ramírez y a Christopher Herrera por el apoyo en la parte de producción, y a Raimundo Mirón, que como todos los días está apoyándonos en la operación técnica. Tenemos nuestros medios de contacto para que se comunique con nosotros y nos pueda dar sus opiniones, puntos de vista, comentarios. Tenemos un correo, es el medierospuebla@gmail.com. En Facebook estamos como Medieros Puebla, en Twitter como @medierospuebla, o si nos quiere llamar aquí a la cabina de Ibero Radio al 229-0730, extensión 14433. Bueno, y uno de los temas que ha estado en esta semana y en la semana pasada, y seguramente en esta también, es el asunto de la reforma educativa o de la reforma magisterial, como la han encabezado algunos otros temas, y esta postura de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de oponerse a los planteamientos que se han hecho emanados desde el Pacto por México, y una serie de movilizaciones, la toma de la Autopista del Sol, la autopista a Acapulco, y bueno, el desalojo que hubo de la Policía Federal preventiva. Vamos a escuchar unos audios que nos han preparado y posteriormente vamos a platicar con Celine sobre este asunto. El primero de ellos sobre este operativo de la Policía Federal contra los maestros en la Autopista del Sol. la hubo, sobre todo el oficial a cargo del operativo de la Policía Federal Preventiva. Esto ocurrió el viernes pasado allá en la Autopista del Sol. Y bueno, en este primero diálogo para ver si se movían los maestros y posteriormente fueron desalojados, pues rápidamente en un operativo que duró alrededor de 40 minutos. Este audio lo tomamos de Milenio Televisión y bueno, ahí está. Hubo un gran debate en la semana y en este fin de semana sobre el derecho a la manifestación, sobre la postura del gobierno para retirar a los maestros. No sé, Claudia, Celine, ¿cómo ven ustedes este asunto?
De entrada, una de las cosas que llama la atención es evidentemente hay un poco más de memoria, por así decirlo, para actuar al menos al inicio con esta lógica de no desplegar la violencia de entrada. El discurso es un discurso, me parece, muy armado, ¿no? Muy aleccionado. La persona de la PFP que estaba directamente lidiando con los manifestantes estaba muy aleccionado a decir: tienes que decir esto. Me suena un poco a fórmula: agostar hasta la última instancia, diálogo, no venimos con violencia, etcétera. Porque evidentemente pues tenemos el referente bastante cercano, inmediato, del enfrentamiento anterior, unos meses atrás, en el que evidentemente hubo personas fallecidas. Entonces, creo que en ese sentido es el que estoy, digo, como están apelando a la memoria, decir, tenemos que hacer las cosas distintas, porque si no, es como seguir sumando gotitas de agua en la roca hasta que finalmente le hagamos el hoyo. Creo que la cuestión sobre el derecho a la protesta o la criminalización de la protesta es una instancia o un tema de muchísimo tiempo que no tiene una solución fácil, por así decirlo, pero que, bueno, evidentemente me parece que es un recurso válido, viable, vigente, y ahí está como muestra, pues, precisamente esto, ¿no? Las diferentes representantes de diferentes grupos del magisterio manifestándose, protestando precisamente en contra de estas reformas.
A mí lo que me llamó muchísimo la atención es también el manejo que se le dio. Enciendes la televisión a las 10:30 de la noche del viernes y el comentario sobre simplificadores, la Policía Federal totalmente desarmada y los profesores armados con claro, palos, piedras. Esta sobresimplificación, que además me parece que se está aprovechando como una oportunidad también para no pensar en lo que está detrás de toda una serie de demandas, no solamente extremadamente válidas, sino extremadamente densas, que incluso creo que los profesores de la coordinadora tampoco están tocando fondo, no están gritando por aquello que les va a lastimar más. Pero el asunto de fondo es sumamente doloroso, es sumamente serio, y creo que ninguna de las partes, ni mucho menos los medios, están tocando el meollo de lo que sucede ahí, ¿no?
Que tiene que ver con precisamente si esta reforma que se hizo como parte del Pacto por México, de estos acuerdos entre las tres principales fuerzas políticas, y que está vinculado con la aprehensión de Elba Ester Gordillo como parte de, digamos, de este asunto, realmente es una reforma educativa que podría, establecer mecanismos para caminar en este asunto de las condiciones en las que se encuentra la educación en México. Vamos a escuchar a Luis Hernández Navarro, que es el coordinador de opinión del periódico La Jornada, hablando con Carmen Aristegui sobre este asunto, y regresamos a platicar con Celine sobre el tema.
Se ha dicho que estamos frente a una reforma educativa que promovió Enrique Peña Nieto. Yo digo, no es una reforma, es una contrarreforma, no es educativa, realmente es una reforma laboral y administrativa, y no es de Peña Nieto, porque quien está detrás de esta reforma son organismos multilaterales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Una reforma que se procesó cupularmente desde los partidos que integran el Pacto por México, que dejó fuera del diálogo y la negociación a los principales responsables de ejecutarla, que van a ser los maestros, y cuyas consecuencias de este proceso de secrecía y de madruguete estamos viviendo hoy con estas protestas, que no son más que el punto de inicio de algo que se viene mucho más profundo. Digo que no es una reforma, sino con una contrarreforma, porque cuando hablamos de reforma estamos hablando de una serie de cambios o modificaciones constitucionales progresivas que amplían el marco de los derechos. Aquí, por el contrario, se está dando marcha atrás en conquistas fundamentales en el terreno de la educación pública. Se está abriendo el camino a la privatización de la enseñanza. enseñanza y se está, le están quitando derechos a los maestros. Digo que no es educativa, sino laboral y administrativa, porque los problemas centrales de la educación en este país, como el del rezago educativo, más del 40%, más de 7 millones de analfabetas, o el de la desigualdad en la educación, la mayoría de los recursos están canalizados donde hay mejores condiciones para el desarrollo de nuestros niños, ¿no? Esos problemas no se tratan. En cambio, lo que se hace es crear un régimen privativo para los trabajadores de la educación al margen del apartado B, es decir, poner un parche en el artículo tercero constitucional que tendría que haber estado aparecer realmente en el artículo 123. Y digo que no es de Peña Nieto porque todos y cada uno de los puntos centrales de esta reforma han sido recomendaciones, entre comillas, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, dirigido por el famoso ángel de la dependencia, José Ángel Gurría, que se han venido proponiendo, otra vez entre comillas, a lo largo de los años, y que hoy aterrizan en esta contrarreforma como un candado que cierra la puerta a las posibilidades de resistencia magisterial.
Medieros, por Radio Ibero.
Bueno, Celine, es coordinadora de las maestrías en formación para profesores, por lo tanto te toca muy de cerca este asunto y nos gustaría mucho compartir tu opinión sobre si es o no es una reforma educativa, si atiende a los diagnósticos que hay sobre el tema.
A mí me parece que la opinión de Luis Hernández es sumamente acertada. Ciertamente está respondiendo a demandas internacionales, globales, pero por otro lado no es tan nefasta. Me parece que tiene una serie de aciertos interesantes. Lo que pasa es que además me parece que es como una de estas colchas de parches. Entonces no todas sus partes resultan ni siquiera igualmente importantes. El hecho de que incluyan la comida chatarra, eso ya parece de risa. Pero la verdad es que sí está atentando fuertemente contra las conquistas del sector magisterial y además las está satanizando, ¿no? Hemos llegado ahora a pensar en todo el país que esto de heredar una plaza es, bueno, es lo más nefasto, esto es peor que ser narco, es lo peor que puede haber en el mundo. Y en el momento en que lo eliminemos, entonces ya va a fluir de otra manera la educación. Y cosas de este estilo, que lo que están haciendo realmente es vulnerar a un sector que era uno de los pocos sectores que sí estaban pensando como colectivo. Me parece que el resto de nuestra sociedad, por más que estemos pensando en que queremos construir una democracia, seguimos pensando en un individualismo rampante en el cual pues jamás logramos establecer fuerza en ningún, con ninguna demanda, vamos, no nos organizamos, somos un país extremadamente volátil por eso, y los madruguetes como esta ley se explican así. El sector magisterial no, el sector magisterial está acostumbrado a pensar como colectivo, a pensar en su propia historia, en aquello que ha avanzado, en aquello que no puede retroceder, y eso realmente desestabiliza mucho a los grupos de poder, que lo que hacen es hacer una planeación ciertamente cupular, ciertamente por no sé qué es lo que sé de cada sección o cada partido, pero realmente recibe algo a cambio y entonces se ajustan unos cuantos lineamientos, algunos de los cuales, insisto, son indispensables. Pero de fondo no se tomó en cuenta el sector magisterial y tampoco va a resolver el problema de la educación en México. Y además yo creo que el otro desvío de la atención es que nos está haciendo creer que los cambios en educación o la educación que ahora va a darnos esta reforma va a cambiar a México, o sea, perdiendo de vista lo que es evidente en cualquier otra sociedad, que la educación es fruto de la sociedad. No hay ningún país en el que la educación sea la constructora de esa sociedad. La educación de Finlandia, por ejemplo, ¿no? Tan
que ahora está tan mencionada.
Sí, tan medios, mencionada, ¿no? Y tan loada por la propia OCDE, ¿no? Esa es una educación fruto de una sociedad que cobró conciencia de que las desigualdades eran intolerables. Y lo primero que hace es, vamos a quitar toda la educación privada. Toda la educación va a ser pública. Y los niños no van a tener opción de elegir escuela, van a la que les quede más cerca. Y vamos a luchar por la equidad. Y equidad es el nombre de la calidad. Y les está funcionando muy bien. Pero pues eso funcionó en Finlandia, ¿no? Incluso en un Chile de Allende nunca lograron mezclar a los niños en las escuelas porque porque su sociedad se parece mucho a la nuestra.
Claro.
No queremos que nuestros niños cuidaditos, pues, ¿cómo van a estar con una mezcla social que parece como lo ideal, ¿no? En una sociedad que realmente intenta construir desde la educación parámetros de democracia, de convivencia, etcétera. Pero eso no va a suceder.
¿Cuáles serían, desde tu perspectiva, Celine, como los logros que el magisterio, a lo largo de sus muchos años y de su lucha, en este momento siente principalmente perdidos con esta reforma?
La estabilidad laboral me parece que es un logro. Y sí, es un logro. O sea, cualquier mexicano, yo creo que tendríamos que estar aspirando a algo similar con el tipo de conquistas que ellos han estado manteniendo, o con otro tipo. La vulnerabilidad de nuestros trabajos, la verdad, es doloroso, y esa es una conquista del magisterio. Y la siguiente, me parece, y es que la participación de los docentes en buena parte de lo que sucede dentro de la educación es real. Nos puede parecer absolutamente nefasto que forme parte del escalafón el que los propios docentes supervisen sus propios trabajos, pero eso es hoy una conquista. Uh-huh. Entonces hay docentes supervisando, a cambio de lo que sucede en las secretarías de educación, que tenemos políticos, claro, negociadores y golpeadores a cargo de secretarías de educación, que por supuesto no saben nada de educación y que compran la idea de cualquier asesor que en ese momento les ayude a redactar las leyes, y les parece que eso está bien hecho, ¿no? Entonces, ese tipo de participación y de cuestión laboral me parece que están como en la raíz de lo que ellos en este momento están sintiendo, que se vulnera sin siquiera haberlo dialogado.
Uh-huh. Claro. Sin duda, atiendes maestros en la semana, muchos profesores, muchos maestros que vienen a prepararse mejor. Uno de los planteamientos que me parece que se ha establecido en la agenda y que tiene que ver con esta estrategia comunicacional del gobierno federal para vender esta reforma, es que hay como una suerte de aspecto negativo sobre la formación de los maestros y el tema de la evaluación. Pareciera que los maestros no quieren mejorar y no quieren ser evaluados. A partir de tu experiencia, ¿cómo lo ves?
Mira, a partir de mi experiencia, y es cierto, tengo el privilegio de estar escuchando, de estar conviviendo, de estar departiendo con los maestros día a día. Yo creo que los sentimientos son encontrados. Primero, me parece que los docentes se están preparando. Pero eso ya tiene muchísimos años, ¿sí? Dentro de esa preparación cabe de todo. Hay propuestas sumamente serias, sólidas, en las cuales los docentes invierten no solo tiempo, sino dinero, energía, incluso el tiempo que debieran dedicar al descanso o a la familia lo tienen invertido en prepararse. Y también hay una oferta, pues, sumamente cuestionable, y muchas veces ofrecida por la propia secretaría o por los propios, el propio interior del sindicato. Entonces, está muy mezclado lo que ellos ofrecen. Con respecto a la evaluación, yo creo que en ese sentido somos todos humanos. O sea, el hecho de que nos evalúen y que esa evaluación sea una amenaza para aquello que tenemos, pues resulta rechazable de entrada. O sea, no creo que ningún docente diga, sí, por favor, yo de pechito y evalúenme. Pero eso digo de cualquier docente, y eso digo de cualquier secretario de educación pública. A ver, evalúenme, háganme una
prueba.
Una prueba. O sea, cuando en alguna administración, ¿no?, estaban hablándose de los gabinetes y decía, vamos a aplicarles una prueba de inteligencia, vamos a aplicarles una prueba de cultura general, para ver si se saben las capitales de los estados del país, claro, los políticos, etcétera. O sea, ante la proximidad o ante la inminencia de una evaluación que muy posiblemente va a tener consecuencias muy drásticas, pues nadie quiere que lo evalúen. Ahora bien, también es cierto otra cosa, que si alguien sabe acerca de evaluación, son los docentes. Y lamentablemente lo que sabemos todos los docentes es que la evaluación es una de las armas más manipulables. Nosotros somos docentes, claro, y sabemos que podemos llegar a un salón de clases y 1, 2, 3, voy a ponerles un examen a mis alumnos para demostrarles que no han leído. Y los reprobo a todos. Y mañana puedo ponerles un examen. Pobrecitos chiquillos, voy a ponerles un examen para levantarles los ánimos y les pongo un examen en que todos saquen 10. Nosotros sabemos hacerlo. Y por supuesto los docentes saben que esa arma que se llama evaluación puede tener las consecuencias más nefastas, que no es que sea, no es que se estén negando de una manera irracional, sino es que también es importante saber qué tipo de evaluación llega, qué condiciones, la misma evaluación para todos cuando las oportunidades han sido absolutamente desiguales, o incluso la misma evaluación para todos pensando que todo el mundo requiere tener las mismas habilidades. Es absolutamente diferente manejar un grupo de 60 niños urbanos en una de nuestras zonas alrededor de la ciudad de Puebla, por ejemplo, o estar manejando una primaria multigrado con niños desde 5 años hasta 16 en un mismo salón de clase, cursando desde primero hasta sexto. O sea, las habilidades son absolutamente diferentes.
Es un poco lo que el gobernador de Oaxaca llamó tropicalizar la reforma, cuando presenta su contrarreforma o su propuesta, porque dice, bueno, no podemos comparar ni siquiera entre estados, ¿no?
Y es un poco lo que elude el gobernador de Guerrero. O sea, él dice, ay, se los dejo al Congreso, ¿no? Y el Congreso tampoco tiene elementos.
Sí, si hubiera una evaluación para las personas que están en el Congreso, pues
sí, ya sabemos. Y además se enojan.
Y además se enojan si los evalúas, ¿no?
Exacto, exacto. O sea, la evaluación sí sería sanísima. A ver, vamos a evaluarnos todos. Y entonces vamos a ver quién resiste estar en el Congreso o recibiendo los documentos en la puerta de una secretaría o del secretario particular de quien sea. Esto es... resulta inequitativo estar poniendo todo el peso de lo malo que sucede en el país en un solo sector, y a ese sector vamos contra ellos por todos lados, ¿no? Con una evaluación que obviamente está resultando amenazante, ¿no?
Y que yo creo que como mencionabas tú, Lidia, está muy vinculado también con la aprehensión del Buster Gordillo, con la lógica de romper supuestamente mal construido el discurso de al quitar al Buster Gordillo de la jugada se cambian las cosas, cuando evidentemente no es cierto. Pero es esta lógica de decir, bueno, ella estaba en contra de la evaluación, entonces ahora ella ya no está, entonces ahora sí tiene que estar a favor de la evaluación porque ella ya no está. Y quien esté a favor de la evaluación, o sea, como politizar y tergiversar el discurso para que lo que haya sea más sombras y más interrogaciones, más interrogantes, perdón, y no claridad sobre la reforma, el sentido de la reforma, lo que busca, quién la está operando, de qué manera, y que se haga efectivamente una acción sustantiva que pueda realmente contribuir a algún tipo de modificación para mejorar los procesos, si no necesariamente la calidad, por lo menos los procesos, ¿no?
No, como que quieres decir algo, Selena.
No, nada más que el mensaje fue docilidad, sí. Claro. Pensar, no. Entonces, señora Elvester, no eres nada dócil, vámonos al bote. ¿Quién más quiere no ser dócil en este momento?
Sí, tal cual.
Sí, hay un mensaje ahí muy claro, y además en los mensajes que ha habido a partir de estas marchas y demás es lo mismo, ¿no? El propio secretario de Gobernación ha dicho se hará valer la ley, la revolución educativa, porque además le han hablado así, la revolución educativa, sí, sí, sí. Nadie la detendrá. En fin, hay como este discurso de que nadie puede oponerse a lo que se plantea desde el gobierno de la República, ¿no? No, tenemos otro audio que nos preparó nuestro equipo de producción. Es un audio del doctor Hugo Aboites, de doctor en educación. Lo escuchamos y regresamos a
platicar. ¿Qué dice esta reforma constitucional? ¿Qué es lo que genera esta reacción en contra?
Hay dos elementos fundamentales. El primero es que se habla de que el Estado garantizará la calidad, pero no se define qué se entiende por calidad. Y cuando la reforma hace alguna referencia al mejoramiento de la educación, habla de mediciones. Por lo tanto, inferimos nosotros, puesto que no se refiere a ninguna cosa más, que entiende la calidad como el éxito, el logro, el desempeño en los exámenes. Segundo problema es que, como se señalaba, es una reforma que insiste en que cambiando el régimen laboral de los maestros, la educación va a mejorar. Y eso es también falso, porque se establece esta idea, ya hablábamos de la estrategia de evaluación-sanción, como, digamos así, el eje conductor de lo que debe ser la reforma. Y no puede funcionar una reforma así, porque lo que mejora la educación fundamentalmente es el compromiso de los docentes cuando participan en procesos de autonomía, de autogestión, y que definen cuáles son los problemas que tienen y aportan soluciones. En ese momento se construyen estos consensos al interior de las escuelas, con los estudiantes, con los padres de familia, con las comunidades, que permitan que la escuela sea de nuevo un foco importante, central del conocimiento en la comunidad.
Ingenieros. Ingenieros.
Me parece que coincide con lo que se ha dicho aquí, calidad igual a medición, no necesariamente. ¿Y qué otros aspectos tendríamos que considerar, Celine, a partir de tu experiencia, como para poder ver una estrategia real para mejorar la educación en México?
Yo creo que sí, el involucramiento de los docentes de cada centro educativo, el reforzamiento del liderazgo de los directores de cada escuela, regresar el programa Escuelas de Calidad, por ejemplo, les dio un buen ámbito de gestión con recursos para cada escuela y los frutos están ahí enfrente. Creo que realmente la reforma todavía está esperándose para crearla, ¿no? Esta que tenemos enfrente no es la reforma educativa que va a crear un cambio.
Este programa que mencionas, ¿de qué periodo es?
Está vigente todavía, sí, tiene varios. Yo creo que ha sido transeccional por 3 sexenios. Empezó siendo un proyecto, es un programa. Buena parte de las escuelas crean su propio proyecto, reciben recursos para ejercerlo y lo ejercen en beneficio de sus propias escuelas. E incluso buena parte, te puedo decir, de los centros de tecnología, computadoras, etcétera, ha sido subsidiado por este proyecto. Es un proyecto de fondos federales que se bajan para cada escuela que crea su proyecto o gestiona su proyecto o evalúa su proyecto con participación no solamente de los docentes, sino también de grupos de padres de familia.
¿Y la evaluación del mismo ha sido favorable?
Y curiosamente, esa evaluación no tiene que ver ni con enlaces, ni con excales, ni como sea, sino que esa evaluación ha estado casi siempre con instituciones universitarias, institutos de investigación que están haciendo investigación, pues como se debe evaluar, o sea, desde muchos puntos de vista, con muchos paradigmas, y sí, es muy positiva.
Y yo creo que un factor clave, ahorita que estabas mencionando este programa que ha sido transaccional, es eso, que un poco la tendencia, hasta donde yo recuerdo, con algunas reformas o modificaciones o planes o proyectos, ha sido sexenio nuevo, borrón y cuenta nueva, porque ahora yo traigo la verdad sobre cómo ahora sí vamos a funcionar la educación, sobre cómo ahora sí vamos a salir adelante, y todo lo que estaba antes ya no está más. Y entonces, una vez más, todo el magisterio, todos los profesores, todos los alumnos, todos los padres de familia, porque evidentemente esto no tiene implicancias directas solo en los profesores, sino en los alumnos, en los padres de familia, es un nuevo sistema, un nuevo modelo, que al no recurrir a la memoria, porque llega un nuevo grupo, un nuevo partido, un nuevo ente con cierto poder que dice yo traigo la verdad absoluta, y una vez más sabemos que no es cierto, ¿no?
Bueno, pues seguramente será un tema que dará mucho de qué hablar, estará en la agenda mediática porque pues es un tema que está siendo impulsado desde el gobierno federal y desde este Pacto por México, entonces pues seguramente vamos a volver a hablar sobre él, y muchas gracias a Celine que nos acompañó hoy, y esperamos que nos vuelvas a acompañar para otras veces que tengamos que hablar sobre este y otros temas. Bueno, nada más antes de despedirnos, les recordamos, bueno, les mencionamos que hay algunos temas en la agenda que te suscitaron hoy, Clau.
Así es, bueno, primero un saludo a Salvador Arias, quien nos está escuchando y que ya se puso en contacto con nosotros por Facebook. Salvador, un gran saludo, gracias por tu escucha y por ponerte en comunicación con nosotros. Hoy en la mañana, mientras escuchaba el noticiero informativo de Carmen Arista y NBC Noticias, la verdad es que me río porque me resultó un poco cómico, ¿no? De pronto es la noticia de último minuto, se acaba de confirmar efectivamente en Madrid el fallecimiento de Sarita Montiel, actriz, cantante española, que fue, como bien se dijo, la primera mujer latina de triunfar en Hollywood. Va a corte comercial, regresa, y ahora sí les podemos confirmar noticia de último momento, el fallecimiento. Yo dije, se le fueron las cabras a Aristegui, ya lo acaba de decir que ya se murió Sarita Montiel, y después yo solita dije, oh no, de Margaret Thatcher, la ex primer ministro británica, y bueno, la llamada dama de hierro, una mujer que evidentemente ha tenido y tendrá todavía por mucho tiempo más una gran influencia en el modelo político económico en el cual estamos viviendo hoy en día, y que han sido pues dos noticias de relevancia. Evidentemente las implicaciones del fallecimiento de Margaret Thatcher pues son mucho más amplias que las de Sara Montiel, y pues yo creo que tendremos que darle seguimiento a ver qué es lo que los medios van reportando sobre ello, ¿no?
Así es, mañana hablamos sobre este y otros asuntos que se nos quedaron por ahí en la agenda mediática. Muchas gracias por acompañarnos, nos escuchamos mañana. Gracias, Celine, Clau. Gracias.
Medieros, es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos en México y el mundo, sigue la versión radiofónica de Medieros. De lunes a viernes a las 11 de la mañana, una producción exclusiva.